BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.
Academia. Uno de los espacios donde las reglas de juego siguen siendo las que han imperado durante siglos. Aplicación del método científico en la investigación, publicación de resultados después de la revisión por pares, objetividad y apertura a nuevas ideas y perspectivas, con el fin de aportar conocimientos nuevos que se traduzcan en un mundo y una sociedad mejores. Un brillante ejemplo de estos comportamientos es la Escuela de Negocios de Barcelona, EADA, cuyo decano y director general es desde agosto de 2020 el Dr. Jordi Díaz. Un académico que desde su posición privilegiada de liderazgo en este centro de excelencia de renombre internacional está impulsando una revolución de las conciencias, las de los estudiantes que acuden de todo el mundo a cursar su veterano máster en sostenibilidad e innovación y las de los directivos que, llenos de dudas, buscan orientación y guía para sus decisiones futuras.
Hola Jordi, bienvenido a esta nueva edición de las conversaciones BASF para un futuro sostenible. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Carlos y un placer estar aquí en esta conversación.
Nos encanta tenerte con nosotros, Jordi. Si te parece, entramos ya en materia directamente con una primera pregunta que se refiere a un manifiesto que habéis lanzado en EADA, en la Escuela de Negocios que diriges en Barcelona, que reza EADA, Leading What Matters. Y en este manifiesto había un eslogan que dice, para liderar el futuro, necesitamos un futuro. Una frase con una carga de significado y de emociones muy importante. ¿Nos puedes explicar un poco más qué hay detrás de este eslogan?
Carlos, muchas gracias. Y como dices, son una frase que a veces la compartimos en sesiones que hacemos. Ahora estamos haciendo toda una ronda de sesiones con diferentes grupos de interés. Y decimos, esta frase se puede leer con más profundidad o menos profundidad, pero la intención es esa gran profundidad y ponernos a pensar sobre ese futuro, ¿no? Es decir, hablamos de liderar y de innovar en el futuro, pero si no tenemos futuro será difícil que estemos ni liderando ni actuando. Entonces el mensaje, el manifiesto y todo el movimiento que le llamamos Leading What Matters viene a madurar un trabajo que en EADA hemos hecho desde hace ya muchos años, donde hemos puesto la sostenibilidad en el centro y quizá aprendimos que la sostenibilidad a veces hay que ponerla también en idioma y el lenguaje que llegue a todos y para todos, porque cuantos más seamos, pues más podremos girar acciones y actitudes y maneras de actuar que quizá son totalmente insostenibles. Entonces, este Leading What Matters y las diferentes frases tratan de poner en la práctica y llegar a todos los, como decíamos, grupos de interés a la importancia de esos elementos clave que tenemos que poner en la agenda de los directivos, pero también de la sociedad.
Y casi lo que esta frase apunta es que tener un futuro no es algo que esté garantizado, ¿no? Necesitamos un futuro significa sí. Que al final hay que trabajar para tener futuro, ¿no? Realmente sin futuro no hay actividad posible, ¿no? La emergencia climática es uno de los grandes retos y allí realmente somos muchos los actores llamados a colaborar. Pero ¿qué puede hacer la academia, el mundo académico, para realmente afrontar la responsabilidad que tenemos entre todos? ¿Qué podéis hacer vosotros desde la academia para contribuir a combatir esa emergencia climática?
Yo creo que la academia es más necesaria que nunca, sobre todo para ganar objetividad. Yo creo que en un momento en el cual estamos poco recibiendo mensajes, a veces como muy de mucho impacto o de mucho ruido, quizá, y quizá no con tanta sustancia. Y yo creo que el mundo académico tiene que ayudarnos a discernir, ¿no? En un momento como el que vivimos, donde la inteligencia artificial nos lo da todo en un segundo o menos, quizá tenemos que empezar a poner más en valor todavía, si cabe, el juicio, un poco el pensamiento crítico y el discernir entre lo que es opiniones con mucho ruido y que se dicen muy alto, pero que realmente quizá a veces carecen de sustancia. Entonces, también a veces el mundo académico tiene un elemento de dar a conocer aquellas mejores prácticas con fundamento y quizá también tenemos que poner más énfasis en esos proyectos, en esas organizaciones que están haciendo las cosas muy bien y que lo están haciendo bien desde las diferentes perspectivas. O sea, no solo que son mucho más conscientes y sensibles con el planeta, sino que también tienen muy presente las personas y la sociedad y no renuncian en ningún caso al crecimiento y a la sostenibilidad económica de la organización. Por tanto, creo que resumiendo, sería esa objetividad, por un lado, intentar discernir entre el ruido y la realidad, y después poner en mayor valor y más visibilidad esas organizaciones que lo están haciendo bien.
Uh-huh. Y una de las funciones de los centros académicos es, por supuesto, la formación, ¿no? Y hemos sabido hace poco que otra institución del ecosistema formativo de Barcelona, que es la Universidad de Barcelona, va a introducir de manera obligatoria en todos sus grados una asignatura denominada Ecocrisis Social, para que realmente cualquier persona que se gradúe en esta institución pues tenga como mínimo este nivel de conocimientos, ¿no? También hay una activista americana, Jamie Alexander, que dice que every job is the climate job, ¿no? Por tanto, ¿tú eres partidario de ir incorporando este concepto de ecocrisis o de sostenibilidad climática o de formación en estos temas a vuestros programas? De hecho, creo que lo estáis haciendo ya, ¿no?
Sí, no, Carlos, yo creo que es esencial. Al final, uno de los aprendizajes que hemos consolidado durante estos años, ya prácticamente 10 años, muy enfocados en temas de sostenibilidad, ha sido que a veces las personas, los dirigentes de empresas, a veces carecen de la información y de la formación. O sea, tendemos a pensar que actúan las organizaciones de la manera incorrecta y muchas veces es que no saben lo que no saben. Entonces, yo creo que el llegar a la máximo nivel de población, y yo creo que los jóvenes en una universidad como la de Barcelona es ejemplar, el poder llegar, el poder levantar, ¿no?, ese conocimiento para poder juzgar, porque al final, si no sabemos, como decíamos, pues difícilmente podremos discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Uh-huh. Entonces yo creo que el ponerlo en la agenda, y más allá, incluso en Barcelona hay un movimiento en el cual en las escuelas, yo mi hijo de 17 años, en su escuela tiene, en el bachillerato tiene ODS, la asignatura que él dice ODS, ¿no?
Qué bien.
Sí, sin duda tiene esa asignatura y para él creo que es un descubrimiento. O sea, es decir, difícilmente él quiere estudiar la administración de empresas y es algo que en este momento, los 17, 18 años, cuando lo están aprendiendo en clase, incluso antes de entrar en la universidad, ya les abre una manera de hacer negocios o entienden algunos elementos que tienen que estar incorporados en esa guía o en esa brújula, cada vez más brújula, porque las cosas van cambiando y los mapas y guías quizás son obsoletos, pero la brújula nos orienta y en ese norte la sostenibilidad tiene que entrar. Pero si no formamos, después difícilmente podremos esperar comportamientos distintos. Entonces, yo celebro lo que la Universidad de Barcelona ha hecho, pero como te decía, incluso llegando a edades más tempranas me parece muy bien. Y luego venimos nosotros, que vamos quizá al otro colectivo, que es el colectivo no solo de másteres para la gente más joven, sino sobre todo formación para directivos.
Claro. Yo, de hecho, he tenido el placer, el privilegio de formar parte de las primeras ediciones de vuestra formación en sostenibilidad para directivos, que fue una experiencia pues, realmente pues, inolvidable por la cantidad de conocimiento y de relaciones y de interacciones que pudimos pues, llevar a cabo. Vosotros, con la experiencia de varios años de realizar estas formaciones, ¿qué aprendizajes os habéis llevado hasta ahora de esta experiencia?
Carlos, muchas gracias por hacer mención. Sí, es cierto, y fue un placer tenerte allí en esa edición inaugural. Y hoy estamos ya hemos cerrado la quinta edición. Estamos anunciando la sexta edición de ese programa en alta dirección en sostenibilidad. Yo creo que el aprendizaje, y permíteme aquí que sí que entre en los diferentes segmentos, que es diferente hablar de formación en sostenibilidad para recién graduados de universidad a irnos al otro extremo, ¿no?, en el que tuvimos el placer de tenerte y a los diferentes colegas de dirección que hemos tenido en esas cinco generaciones ya y cerca de 80 graduados en esos programas. Cuando hablamos de los jóvenes, que ahí empezamos en el 2017, fuimos el primer máster o ofrecimos el primer máster en sostenibilidad y negocios muy orientado a la innovación de los negocios y sostenibilidad. Primer máster en Europa de una escuela acreditada que se ofrecía. Uh-huh. Allí fuimos pioneros, pero enseguida vimos cómo había una demanda de jóvenes profesionales de todo el mundo que querían hacer las cosas distintas y que querían estar en una escuela de negocios, que eso es algo que a veces no era tan evidente. Querían ser parte de los negocios, pero negocios distintos, negocios con propósito. Y era el momento en que había organizaciones, algunas muy reconocidas mundiales, que estaban en el un poco la portada de las principales revistas, ¿eh? Y alguna de ellas, pues ahora quizá no está tan en la portada. Afortunadamente, hemos visto allí que ahora cada vez hay más empleadores para estos jóvenes que quieren cambiar el mundo y que lo tienen muy claro. Pero luego nos vamos al otro extremo, que es ese programa en alta dirección para directivos en sostenibilidad. Ese programa, aquí hemos de reconocer una realidad. Así como el máster en sostenibilidad, teníamos una demanda creciente de todo el mundo, y eso se ha ido demostrando, cada vez tenemos más alumnos y diferentes ediciones. En el de sostenibilidad para alta dirección, el reto fue, honestamente, tratar o conseguir que miembros de comités directivos, de consejos, de direcciones generales, se apuntasen y se uniesen a ese programa. Y es algo que creíamos nosotros desde EADA que necesitábamos acelerar. Porque si tenemos a los jóvenes que quieren tomar una posición en la empresa, pero les va a requerir más tiempo tener esa alta capacidad de influencia, y en cambio tenemos a la alta dirección, que hoy son los que están tomando esas decisiones, y que las toman muchas veces con unos indicadores de negocio que son de otro
estudio a veces. Sí, sí, sí.
Y no lo hacen bien o mal. Yo enseño innovación. Y eso es un poco mi ámbito de investigación. Y hablamos del dilema del innovador.
Así es.
Los altos directivos que dirigían corporaciones que eran las primeras en su mercado y que quizá sufrieron esa disrupción, no eran unos malos directivos, pero tenían una manera de actuar que les había llegado y llevado a ese éxito. Entonces, sí, era difícil ese cambio. Lo mismo puede pasar con la sostenibilidad. La alta dirección, quizá lo que le falta también es esa manera de dirigir, esa brújula ampliada en la cual el componente de la sostenibilidad se asume como una ventaja corporativa, estratégica, y se tiene que ir trabajando y desarrollando. Entonces, ese fue el reto con el programa de alta dirección en sostenibilidad, que era llegar a esa alta dirección que hoy toma decisiones y que las tomase de una manera un poquito más holística, más comprendiendo el impacto que tienen sus decisiones y el impacto que tiene su organización en un ecosistema que es mayor. Y la verdad es que es fascinante porque quizá decimos, ¿no?, una buena clase es aquella que te deja con más preguntas que respuestas, con más ganas de saber que la sensación de que lo sé todo. Y el PAT en sostenibilidad, y quizá, no sé si en tu caso, lógicamente ya estás ya estabas muy metido en el asunto, ¿no?
Sí.
Pero el caso de muchos compañeros de este programa es que salen de ese programa diciendo, perfecto, ahora quiero aprender todavía mucho más. Y ese es el propósito, no darte todo el conocimiento técnico, sino darte sobre todo ese inicio y esa sensibilidad a la hora de tomar decisiones y que sean un poquito más redondeadas.
Yo creo que haces una labor ejemplar, Jordi. Tengo un gran recuerdo de ese programa y creo que es absolutamente necesario, porque si lo confiamos todos los jóvenes que salen ahora con muchas ganas y muchos deseos de cambiar el mundo, pues no estamos haciendo el trabajo completo, porque los jóvenes realmente no tienen todavía capacidad de decisión. Hay que intentar convencer o atraer hacia el lado, digamos, correcto de la sostenibilidad a aquellos que están en posiciones de mando, ¿eh? Y no a los que sabemos que no van a cambiar, sino a los que tienen dudas, los que realmente quieren aprender. Y eso lo habéis hecho muy bien. O sea, realmente os felicito porque es un programa que es muy recomendable y que debería tener asistencias masivas para que realmente el máximo número de compañías pues empezaran a hacer las cosas diferentes. Bueno, hablando de temas ESG, ¿no?, o ASG en español, esto ha sido un concepto que durante muchos años ha sido discusión continua, un concepto de moda en el mundo académico, pero que ha perdido un poco de brillo últimamente, ¿no? Parece que ahora ya está como cayendo en desuso o incluso siendo criticado, ¿no? Sobre todo por voces más bien de interesadas o del ámbito del populismo. ¿A ti te preocupa esta deriva que ha tomado la discusión en torno a ESG? ¿Y crees que hay algo que está ahí para reemplazarlo?
La verdad es que, Carlos, que me preocupa y no me preocupa. Honestamente, yo creo que al final yo creo que tenemos que intentar separar la importancia de que el ESG sea el proyecto que perdure en el tiempo, como ESG en sí mismo, y lo que hay debajo del ESG, eso sí que es irrenunciable.
Ajá.
Entonces, yo creo que a veces se tienen que sacrificar proyectos en el camino para conseguir el objetivo final. Yo creo que sin duda ESG tiene más crítica quizá ahora que movimiento a favor. Eso es algo que, Pero de alguna manera las cosas que duelen son las cosas que ayudan a que las cosas cambien. Y quizá eso es algo, estamos en ese momento. A mí recientemente me pidió junto a mis colegas de SADE y del IES, los tres directores generales, tuvimos la oportunidad de participar en un número yo creo que fue especial de Harvard Deusto, Business Review, y nos preguntaban algo relativamente, un reto mayúsculo, porque era el management en el 2050. Por lo tanto, bueno, la ventaja de esta pregunta es que probablemente nadie irá a revisar en el 2050 si lo que dijimos se ha cumplido o no. Pero yo allí nos preguntaban además qué creíamos que iba a cambiar, qué se iba a mantener. Y un poco uno de los elementos en los que yo hice un poco hincapié fue en el aspecto de precisamente el ESG. Yo decía, al final, yo visualizo unas corporaciones en el 2050, yo creo que mucho antes, muchísimo antes, pero vamos a la base de ese artículo, en las cuales el EBITDA, como lo conocemos hoy en día, la rentabilidad de las corporaciones, dejará de ser únicamente económico. Ajá. Y sin duda alguna, con los retos que tenemos por delante, de planeta principalmente, la cuenta de explotación, como la entendemos, también dejará de ser únicamente ingresos menos gastos igual a resultado. Entonces, ¿se llamará ESG o no? Eso no tengo, realmente ni creo que importa. Pero que al final las corporaciones y las organizaciones de cualquier tamaño serán medidas en base o tendrán en cuenta esos indicadores no cuantitativos, no económicos a la hora de hacer su resultado final, de eso no hay ninguna duda. Y veo que tenemos, ¿no?, un tejido un poco más próximo, tenemos organizaciones de sectores como, por ejemplo, el sector de la alimentación, ¿no?, que viven de la tierra. Entonces, difícilmente una organización en el sector de la alimentación que vive de la tierra no tendrá el componente de su impacto en el planeta como parte de su resultado. Entonces, creo que ESG momentum quizá no hay que defender el momentum por defenderlo. Hay que intentar enfocarse en lo que pretende decir el ESG y asegurar que vamos hacia ese camino en el cual las organizaciones tienen que velar no solo por ese resultado económico, sino el impacto que producen en los diferentes ecosistemas en los que operan.
Pues yo lo veo también así, la verdad. El debate de fondo seguirá. La necesidad de seguir, digamos, inventando conceptos que nos impulsen hacia adelante, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Que la discusión progrese y que haya voces diversas y nuevas aportaciones, ¿no? Vosotros, desde esa perspectiva de ya para terminar, de la formación de las personas, de los líderes de futuro que tienen que incidir y que influir y que cambiar cosas en el futuro, ¿tú eres optimista de cara a lo que va a venir?
Claro, y ahí sí que tengo que, no todos tenemos un perfil determinado. Yo soy optimista por naturaleza, ¿eh? Yo creo que al final vengo del mundo del deporte y el deporte decimos, ¿no?, siempre que ganas y pierdes es parte del juego y que cuando ganas celebras y cuando pierdes pues el lunes vuelves a entrenar. Yo soy optimista en ese sentido. Es cierto que ahora, en este momento, sobre todo después de las elecciones en Estados Unidos, pues hay un cierto discurso contrario, ¿eh?, y eso hay que asumirlo, y yo creo que hay que incluso abrazar el movimiento, ¿por qué no? Porque al final nos tenemos que sentar en la misma mesa, pero no y entender, ¿eh?, que también hay organizaciones que quizá ahora pues toman una posición un poco ventajista, ¿no?, como dijéramos, pero creo que la sustancia y la importancia, ¿no? Hemos tenido desastres naturales lamentablemente muy cercanos en Valencia hace muy poquito tiempo. O sea, los desastres están a la orden del día y lo que se trata es de intentar, como decíamos, poner en valor organizaciones que están haciendo las cosas bien, ayudar a organizaciones, porque esto no va solo de las buenas y malas empresas. Esto va de las empresas que quieren hacerlo bien y de las que lo quieren hacer mal. Entonces, las organizaciones que tienen que transicionar, especialmente, yo creo que a veces hay que poner más énfasis y valorar más en positivo aquellas organizaciones, grandes corporaciones, que tienen una transición por delante y que cada día lo hacen mejor, ¿no? Es la mentalidad esa de Carol Dweck. Ahora mezclo un concepto. Del growth mindset. Yo creo que en lugar de decir, hay organizaciones buenas y malas, no. Hay organizaciones que lo quieren hacer bien, lo hagan muy bien, lo pueden hacer mejor. Y hay organizaciones que quizá no lo quieren hacer bien. Entonces, hay que intentar un poco poner en valor las que lo quieran hacer bien y sea cual sea el punto de partida, ayudarles en ese progreso, pero un poco poner en valor las mejoras que vayan realizando y animarles a que no paren.
Uh-huh.
Porque al final también es algo que decíamos, ¿no? Al final el ecosistema tanto de tus personas, ¿eh? El talento cada vez empuja más hacia organizaciones responsables, los clientes con mayor o menor medida, lógicamente hay otros indicadores que están ahí que a veces frenan un poquito el gran cambio del consumidor, pero va a ir hacia esa línea también. Entonces, yo creo que soy optimista porque es mi naturaleza. Creo que no hay que negar la evidencia de ese momentum que ahora hay un poco negacionista, pero hay que seguir construyendo y pensar que esto no es un camino de muy cortito recorrido, sino es un camino de largo recorrido y que se trata de cada día hacerlo un poco mejor.
Pues la verdad es que cuando te oigo hablar de progreso continuo, de avance, de largo recorrido, de largo plazo, no puedo evitar pensar que esto tiene algo que ver con tu actividad deportiva, ¿no? Tú compites en natación, en aguas abiertas, largas distancias, ¿no? Donde hay que tener mucha resistencia. Hay que plantearse el objetivo como una suma de progresos finitos consecutivos para poder alcanzar esa meta final, ¿no? Y eso creo que imprime carácter, ¿no? Y se ve en la forma como defiendes estas teorías. La verdad es que ha sido un placer tremendo hablar contigo, Jordi, escucharte reflexionar sobre la importancia que tiene el mundo académico en realmente formar estos jóvenes y también transformar la manera de pensar de los que ya no son tan jóvenes pero tienen capacidad de decisión y ver qué papel tan importante tiene instituciones como vosotros en EADA para realmente contribuir entre todos a que el avance sea global, ¿eh? Desde el punto de vista de la formación, de la investigación, de la academia, es una parte de la realidad que no podemos más que celebrar y saludar. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros, Jordi. Hasta la próxima, ¿eh?
Hasta la próxima, ha sido un placer, un verdadero placer. Muchas gracias y seguid con este buen trabajo.
Estupendo, así lo haremos. Hasta la vista.
Las mejores clases son las que te dejan con más preguntas que respuestas, afirma Jordi Díaz. Él no tiene todas las respuestas, tampoco EADA como institución, pero sí tiene una misión: abrir las mentes de estudiantes jóvenes y de directivos senior a nuevas y mejores maneras de dirigir empresas, con la visión puesta en el largo plazo y el bien común para la sociedad y el planeta. Su prioridad es ayudar a aquellas empresas e instituciones que, siendo todavía imperfectas en su concepción de la sostenibilidad, sí están demostrando un interés genuino en hacer las cosas bien. Ese es el camino, como diría el Mandalorian, famoso personaje del mundo Star Wars.
BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.